Dios está obrando en todo lo que se mueve, se hace, se crea o se recrea, se cambia o se descambia, como sea lo que hagamos con lo que hagamos. Polvo de la tierra, bueno, ¿qué podemos hacer con el polvo? Yo no lo miro así, yo más bien me pregunto, ¿qué puedo yo hacer en el futuro con el polvo de la tierra? Y la Biblia me lo contesta. Y le planteo la pregunta a ustedes otra vez. ¿Qué pueden ustedes hacer en el futuro, considerando lo que cada uno de ustedes es? E incluyanme a mí en el grupo. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Ahora nada, en ese entonces mucho.
¿Cuánto mucho?
Bueno, Cristo una vez dijo.
¿Cómo? ¿Cómo es? Repite otra vez. Pero oí otra palabra ahí en lugar de otra que me la aclaraste ahora. De traer, pero yo entendí otra palabrita por traer. Una palabra muy, muy sagrada para el eterno creador. Porque, ¿dónde está el todo del Padre creador? Hablamos que Dios es todo en todo. René mencionó hace un momento, que Dios es todo en todo. ¿Dónde está ese todo con nombre? ¿Cuál es el nombre de ese todo?
Yo soy el que soy, ya ve.
Yo soy el que soy, pero... Yo soy, está indicando que yo soy lo que hago. Yo soy algo, pero algo que yo pueda hacer. Algo que yo no pueda hacer, no lo soy.
Se identifica con su obra. Se identifica por su obra.
Mira mi obra. Obra, no mira mi obra. Se identifica, ciertamente.
Por eso es que cuando se habla de la obra y de la creación, y viene el sábado, es como si él filmara la obra de arte, cuando un pintor pinta algo, que él lo filma y le pone fecha y qué sé yo, y lo pone en el museo. Pues él, esa es la firma de él. I did this.
Y toda esa obra de Dios, ¿cómo él la llama? ¿Qué nombre le pone? Muy identificable, bíblicamente hablando. Este es mi pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Israel. Israel para Dios es la obra que él hizo, ¿verdad?
No. ¿Qué está haciendo?
Está haciendo porque él es, característica muy del Padre, eterno.
Él todavía no ha terminado con eso de hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza.
Está apenas comenzando.
Exacto.
Apenas comenzando esa misión de hacer del hombre un ser igual que él, a la imagen de él. Háblenle usted a un John Doe, por ahí cualquiera, a un Juan del Pueblo. La traducción esa de John Doe, el Juan del Pueblo, ¿verdad?
Sí.
Que háblenle, explíquenle usted de esta manera lo que Dios está haciendo. ¿Qué le va a entender? No, nosotros ya hemos adquirido, hemos estado tanto tiempo estudiando, analizando y oyendo explicación, lo que significa este libro, y todavía yo no entiendo ni siquiera el 1% de lo que este libro me dice.
Eso, ese punto lo habló Jim Rector en un sermón, y lo que recuerdo de ese sermón, yo lo oí un par de veces, lo que recuerdo es que uno se tiene que salir de la Biblia para conocer a Dios. Y eso como que, dice, pero ¿cómo así? Si por medio de la Biblia que conocemos a Dios. Bueno, es que, es verdad, ahí es donde comienza uno a conocer a Dios. Porque, y lo dicen los nombres de los dos libros, del primero, el principio, el principio, y el final, que dice, la revelación. Pues ese libro y todo lo que hay entre medio de esos dos es el principio de la revelación. Ahora, ¿dónde es que tú verdaderamente conoces a Dios? En tus experiencias, en tu vida, donde ese libro toma vida y tú lo ves en tu vida, y ahí es que tú estás conociendo a Dios. Esto es decir, fulano de tal, te escribo esta carta para decirte, para hablarte de mí. ¿Quién nos envía la carta? Y la leemos, pero llega el día que nos conocemos en persona. Ahora, ¿nosotros hemos conocido a Dios en persona? Sí y no, porque nosotros hemos visto a Dios, hemos visto a Dios trabajar en nuestras vidas. Pues ahí tú lo estás conociendo más, porque ya te saliste y no te saliste, en un sentido te saliste de la Biblia, porque son cosas que están pasando en tu vida, pero esas cosas que están pasando en tu vida ya le había pasado a alguien que está ahí escrito, aunque tú nunca lo hayas leído, está ahí. Pero entonces, es decir, mire, la carta, el libro.
¿Y cuál sería ese alguien que los incluya todo? Al libro, vamos al libro. ¿Cuál es el sinónimo del hombre? ¿Cuál es el nombre del ser humano?
Hijo del hombre.
¿Cuál es el nombre que Dios le puso al hombre? Adán. Cada uno de nosotros es un Adán.
Y sabe que el nombre Adán viene de Odem, que significa tierra roja. Y ahí está, como que nos está dando un la de la sangre, que es tierra roja, donde está la vida física. Si nosotros vemos esto como la carta, quiero conocerte, eso es lo que él nos dice con todo eso, quiero conocerte, y llega el momento que por fe que él te da, tú entiendes, entonces empiezas a entender cómo es que está actuando en tu vida, es como que te está visitando y lo está conociendo en persona. Pero llega un momento que tú te vas a vivir con él. Te escribí la carta, la entendiste, me conociste en persona por medio de las cosas que yo hice en tu vida. Ahora quiero que te mudes para acá y vivas conmigo. Yo no sé, en el caso del matrimonio de Sara, fue una cosa así. Yo estaba en el ejército, vine a Puerto Rico un fin de semana, le traje una sortija, hablé con el papá, pero todo, antes de eso había un montón de cartas. Y entonces viene ese día, yo estaba lejos, viene ese día y me fue otra vez y le puse casa. Cuando nos casamos fuimos a nuestra casa, pero yo, eso fue después de 2 años y pico, y yo veo las cosas pasan en la vida ahora mismo. Yo digo, yo no sabía nada de las cosas de Dios cuando eso, nada. Pero así fue que lo hice, pienso yo. O es que alguien me dirigió a hacerlo así, para que entonces ahora yo entendiera cosas que están en el libro.
Y para entender cosas que todavía no entiendes.
No, exacto, porque estamos otra vez, estamos escarbando la superficie. Porque eso es el principio de la revelación.
El final de este libro es, le pone nombre, el ¿qué? El principio de la revelación. Libro de Apocalipsis.
Apocalipsis es griego, pero significa revelación.
Revelación, el principio de la revelación. ¿Qué nos dice eso? Que estamos sin darnos cuenta relacionándonos con ese concepto que se llama eternidad. ¿Con qué propósito? No hay nada, otra vez, guarden esto en su mente, nada hay que venga a su mente. Lo cual no tenga propósito. Toda idea, todo pensamiento que venga a su mente, no importa del color que sea, ni del tamaño que sea, ni de las circunstancias que sea, todo tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, la experiencia que usted va adquiriendo en las circunstancias en las cuales usted se enfrenta diariamente, hasta, digamos, ¿qué es lo más simple que usted puede hacer? A ver, ¿no quieren preguntar? Pues yo les pregunto a ustedes. ¿Cuál es la actividad más simple que usted puede hacer?
Respirar. Acostado mirando el techo, respirando.
Todo eso puede ser posible, pero no me da una contestación abarcadora. Toda experiencia nos provee conocimiento. Y ese conocimiento adquiere valor. Al decir valor, me refiero también al concepto regularidad, concepto de lo que llamamos acá tiempo. O, dicho en español, los días que vivimos. Es decir, ¿cuántos años tengo? Hoy sucedió tal cosa en la historia, o hace tantos años sucedió esto. En la historia cada rato busco las noticias, hoy en la historia sucedió esto o lo otro. Ya en la computadora yo busco la palabra historia, en inglés o español lo busco, mire, me da cantidad de información de cosas que yo sé, he vivido algunas, pero hay muchas cosas que tampoco yo había vivido, o no había experimentado, no sabía, pero que ahora las voy captando. Y en armonía con lo que sé, puedo agregar esto que me agrega amplitud de conocimiento. Y en el proceso, ¿de qué estoy hablando? De cómo Dios está bregando con cada ser humano. Dios está continuamente ocupado en la vida, en la existencia de cada uno de ustedes y la mía también, en cada uno de nosotros, en cada ser humano que vive, hay interés, propósito espiritual. Porque, ¿qué es lo que Dios quiere con el hombre? ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué cosa es el hombre? El texto, esta es la obra de Dios, el hombre, ¿cuál es el título más descriptivo de Jesucristo el Mesías? Un título muy simple pero muy profundo en descripción.
Hijo del hombre.
El Hijo del Hombre. Pero, Cristo no es literalmente el Hijo del Hombre, hablando en el concepto de eternidad, o más bien de concepto espiritual, Hijo del Hombre en lo físico. Pero lo que Dios quiere, ¿cuál es el propósito de Dios con el hombre? Hagamos al hombre conforme a lo que yo soy. Dios está hablando. Voy a hacer al hombre conforme a lo que yo soy. ¿Y qué cosa es Dios? Él es espíritu eterno,
vivificante.
Al decir espíritu vivificante, es espíritu eterno.
Cuando él decía que
tiene y da vida,
él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Estaba diciendo eso eso tiene doble significado, porque en cuanto a lo físico, era hijo de hombre físico. ¿Por qué? Porque en él tenía la genética humana de María, y ella lo heredó de Adán. Pero
¿y María era hija de?
María era hija de Adán.
¿Y quién es Adán?
Hijo de Dios. Hijo del hombre.
Sí, hijo del hombre.
Ese. Ahora, eso que voy, porque entonces, sí, él es hijo de, él es las dos cosas, él es hijo de hombre físico, hijo de hombre eterno. ¿Qué hombre? Pues el Padre. El Padre es un hombre. El Padre es un hombre. No es un hombre físico, es un ser espiritual. Pero es hombre, es un hombre. Cuando dice hijo del hombre, está hablando de ese tipo de ser. Un ser que puede estar hecho de espíritu o puede estar hecho de barro. Podríamos decir que los ángeles son hijos del hombre también, pero no estamos hablando de hijos físicos, estamos hablando de su padre, el que los creó, que es hombre.
¿Y quién está convirtiendo al hombre?
Ahí.
O sea, Dios, el Padre, está convirtiendo eso que le ha hecho el hombre en un ser como los ángeles, ¿verdad? Superior a los ángeles, o sobre los ángeles. ¿Entendemos lo que eso significa? Que la mente del Padre Creador todavía está bien ocupada en su profesión de creador, creando seres como Él. Y seres como Él, es decir, como Dios, estamos hablando de un ser un poquito superior al ángel, al reino angelical, que el hombre va a ser eventualmente una creación del Padre Creador en el concepto mayor que los ángeles. Este libro dice eso, que el hombre es realmente, ¿qué cosa? Hay una escritura por ahí que dice, yo dije, vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo a sí mismo en el ser humano. Eso es profundo, por favor, les recomiendo que no se lo vayan a explicar a Juan del Pueblo por ahí, de la manera de como lo están oyendo. Y si ustedes lo entienden y lo captan así, no tratan de explicárselo a Juan del Pueblo, porque el John Doe ese, el John Doe es inglés, en español es Juan del Pueblo. Ellos no van a entender, porque estamos hablando de concepto espiritual. Dios es espíritu. ¿Y qué entendemos por eso de que Dios es espíritu? Al decir, como el rey, que Dios es todo en todo, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? ¿O querer explicar?
Pues que si él estaba también en esos ángeles, estamos hablando de los ángeles, que si estaba también en esos ángeles caídos, Y cuando porque citamos Hebreos 1:14, dice: todos son ángeles que son administradores, incluyendo los caídos. ¿Qué parte tienen ellos? Pues ellos son los que administran la adversidad, pero la supervisión de esa administración está en las manos del Padre.
Exacto.
Él supervisa la administración para que no se le vaya de la mano, ¿verdad?
¿Y qué es lo que hay en esa familia angelical? Una palabra, un adjetivo muy descriptivo, un sinónimo, una sinonimia ahí bien descriptiva. Dios es espíritu y creó a los ángeles como un modelo, algo lo más real que podría Dios hacer, sin mucha mayor explicación o necesidad de explicación de la voluntad de Él en cuanto a lo que Él se propuso hacer, es decir, el propósito que Él tiene en mente, de qué es lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo realmente? Hay una... ¿Cuál es el versículo sabatino? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que ustedes sean lo que para mí son. Vosotros sois dioses.
Él ve el producto final, el propósito. Tiene su mente fija en ese propósito, que es en el final.
Él logra. Se está reproduciendo a sí mismo. ¿Captan ustedes lo que eso quiere decir? Pues repito, traten de no explicarle esto de esta manera a nadie, aparte de ustedes. Y al decir a nadie me refiero hasta el pariente más cercano suyo. Trate de no explicarle porque no va a entender. Se requiere un detalle que Dios nos provee. Si le hemos pedido y si le continuamos pidiendo que nos mantenga en la guía constante, es decir, en el propósito por el cual Él nos hace. ¿Y cuál es el propósito que de Dios en cuanto a que Él determina ser el hombre? Propósito de hacer más dioses. Vosotros sois dioses. Por ahí Mateo, está esa escritura, me parece, capítulo 7, por ahí algún lugar. Vosotros sois dioses. Dios llama al hombre dioses porque eso es lo que Él está haciendo. ¿Qué cosa es Dios? Simplificamente, la forma más simple, Dios es... Dos palabras. Dios es una familia. Otra vez, la frase sabatina. Vosotros sois dioses. Mantengamos eso presente porque eso es profundo. Que somos dioses. Si el Padre Creador ya ha determinado que nosotros somos dioses de nosotros mismos, y por nosotros mismos no lo podemos llegar a hacer, no podemos lograrlo. Él nos está diciendo, esto es mi propósito para con ustedes. Yo los creé a ustedes con el propósito de hacer de ustedes uno como yo. Estoy diciendo la frase clave. ¿Dios es qué cosa? Dios es la frase más simple, más profunda, repito, más simple que pueda haber. en cuanto a descripción, porque es generalización de todo, propósito divino. Dios es lo que Él está haciendo con la humanidad. ¿Y a la humanidad cómo la llama este libro? ¿Dios es qué cosa? Dios es, otra vez la frase sabatina, Dios es una familia. Dios está creando dioses. Vosotros sois dioses. Y Dios es una familia, repite la Escritura. O sea, la Escritura se va repitiendo en formas diferentes, pero con el idéntico entendimiento del propósito divino. Ese propósito divino, propósito especial, crear una familia. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Eso lo dice allá por Mateo, dice, pero Cristo lo citó en armonía con el principio. Vosotros sois dioses. Hijos de Dios. ¿Habremos captado nosotros, este grupito pequeño aquí en Puerto Rico, e idénticamente grupitos así como el nuestro en todas partes del mundo, en cualquier idioma, cualquier ciudad, cualquier pueblo, pueblecillo, cualquier grupito allá en las montañas, en algún lugar, que estén reunidos? Para Dios no hay nada difícil en cuanto a Él llevar adelante el propósito que Él se propuso hacer con su obra. ¿Cuál es la obra de Dios? El hombre. Lo resume así. El hombre es la obra de Dios. Una familia. Dios es una familia. ¿Qué cosa es Dios? Una familia. Una familia de dioses. ¿Y qué significa eso? Yo mirando a la montaña, esa montaña que veo de aquí, la madera, a la distancia que puedo verla, o sea, parte aquí, parte por allá, la misma montaña, pero por esa área, hacia allá donde estoy señalando, hacia mi derecha y al frente, por ahí fue que yo me crié, ahí me nacieron, ahí me criaron, pues yo no me crié, a mí me criaron. Yo no nací, a mí me nacieron. Yo no nací de mí mismo.
¿Verdad? Eso que yo no nací, a mí me nacieron. A mí me nacieron. Me sacaron. Por lo menos la mayoría de ustedes hicieron algo de esfuerzo para salir. Porque sabe que el que contrae y el bebé va a salir. En el caso mío, ni eso. Me sacaron a tajo.
Pero ¿por qué no decimos, Dios me nació a mí?
¿Verdad? Así se debe decir. Dios me nació.
Debemos decir, Dios me nació. Pero lo decimos de otra manera. Esa mentalidad humana que... con cierta calidad espiritual. Dios me hizo. Dios me creó, porque en ello le estamos dando todo el crédito a la autoridad real.
¿Dónde pertenece?
Dios.
¿Qué cosa? ¿Dónde pertenece?
¿Dónde pertenece? La autoridad total, el Padre Creador. Él es creador de todo, incluyendo ese animalito que está por ahí. Y hay uno que yo tengo en casa también.
Yo me alegro que es así, que él lo hizo todo. Así yo no me tengo que romper el coco tratando de bregar con eso de ADN ni nada de eso, porque la verdad que...
La ciencia humana.
Sí, no tengo que pensarle cómo crear un ser viviente. Él lo hizo todo.
Dios lo hizo todo por y para mí. Porque en mí, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué obra?
Otro él.
Otro él. Vosotros sois dioses. Dioses sois. Lo repite la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo a sí mismo en cada ser humano.
Por eso que cuando mencionaste Israel, estábamos hablando de Israel, y en un momento dado mencionaste el mundo entero, ellos también son Israel en un sentido. Ellos luchan con y contra Dios, porque ellos a diario comen del árbol de la ciencia del bien y también comen de la ciencia del mal. Pues ellos están en un momento dado luchando con Dios, en otro contra Dios. Y gobiernan, todavía no, pero en un sentido sí. Recuerden que cada ser humano es su propio Dios. Hace lo que él quiere, lo que él piensa que le conviene. Pues en ese sentido se está gobernando a sí mismo. Cuando Pablo habla de que nosotros ahora no somos esclavos del pecado, pero esclavos de Dios, es que nos dejamos llevar por lo que Dios dice, porque es lo que nos conviene. Mientras que el mundo, sí, es esclavo al pecado, pero ese pecado es algo de ellos, influenciado de afuera, sí, pero la concupiscencia que hay en el humano es que lo hace gobernar sobre sí en ese sentido de pecado y lucha. La batalla está ahí. A veces hace las cosas bien y a veces no. Ahora, el propósito de Dios es de que aprendamos a escoger bien, y eso Él nos lo da por medio del Espíritu Santo.
Estoy mirando, ¿y qué estoy haciendo? Contando. ¿Contando qué?
Cabezas.
¿Cuántos sabemos aquí? ¿Por qué y para qué? Otra vez, que haya un propósito en todo lo que venga a nuestra mente a hacer y hagamos. ¿Qué propósito hay en ello? ¿Cuento? ¿Cuánto conté yo? A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, ¿verdad? No, hay 15. Jeffrey.
Es un ser viviente.
Exacto. Y que respira el mismo oxígeno que nosotros. Bebe el agua como nosotros. Bueno, no como, sino que bebe agua igual que nosotros. Nosotros no la tomamos. Él se la lame. No, más bien, él se la bebe. Nosotros nos la tomamos.
Exacto.
Otra vez, características sí. Muy peculiares.
Alguien me corrigió eso una vez a mí.
Sí.
Que yo dije, dame agua de agua para beber. ¿Yo no bebes agua? Sí. No, tú te la tomas.
¿De qué estamos hablando?
Me acordé de algo en la Escritura. De era en los días de Gedeón que había una prueba de los que se bajaban a beber como perro, o si la subían a la boca como si la mano fuera un recipiente,
un vaso, exacto.
Sí, o aquellos que se acostaban así de
a la boca
abajo, a lamer como perro, y eso era una prueba de algo, de creo que era en una guerra, me parece. ¿Ah? Eso era de Gedeón, que bajó a 300. Sí.
Como él distinguió,
sí,
y seleccionó a un grupito muy especial para él. Dios hace.
¿Qué pasó? Que él mandó a los pejos a que se vayan para sus casas. No recuerdo cuál fue. Pero los pejos para sus casas. No los quiero aquí en esta casa. ¿Cómo fue? Eso sí, eso fue lo escogido. Ok, que no acordaba cuál era.
No, no porque que lame el agua, baja la cabeza.
Está pendiente, sí. Es ajedrez, Linda. Si lo busca, vamos a leerlo. Para salir de. de duda. Ajá. Eso lo saco.
Pero tú hablas de tomar agua, pero hay también el concepto de beber agua.
Sí, pero esos que hicieron como perros, bebieron agua. Los que se subieron el agua a la boca, tomaron agua.
Que tomaron.
Sí, exacto. ¿Por qué? Sí, y no bebaron.
Pero primero eliminaron a todos los que tenían miedo.
Ah, sí. Sí, eso fue una prueba intermedia.
Sí.
Exacto. Sí, esos fueron que tenían miedo. Sí, y fue podando y podando y podando. Y recuerdo junio 18, 1994, y alguien dijo: la poda sigue.
¿Y se cumplió eso o no se cumplió?
Sí, allí se quedaron más o menos como 50. Allá se quedaron 50. Salimos 156.
Está escrito en mi memoria.
Y mira, 26 para... Ya mismo 27 años. Ahora en junio se cumplen 27 años. Y mira, de 156, 14. Y con... Sí, con Jeffrey es 14 o... Y Jeffrey ni había nacido.
Te sorprendí de Gussi.
Ah, espérate, Gussi.
Gussi otro Jeffrey. Sí. O Jeffrey otro Gussi.
Pues, tú sabes.
Son humanos, ¿no?
Mira, si lo piensas bien, es un 10%, porque de 156, un 10% son 15.6, pues son 16. Eso es lo que usualmente hay. ¿Ah? Ok, vamos a leer jueces. Ajá.
300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca.
Ah, okay.
Todos los demás se acorrillaron para beber.
Ah, okay, pues ya se sabe que los que se quedaron en el ejército, los 300, tomaron agua, no bebieron agua.
Se la llevaron
a la boca. Que era un poquito más civilizado. Y lo que tomaron agua con la cara metida en el río, eso se fue para su casa. Los perros a volar. Ah, los perros no vuelan.
Depende.
En los sueños.
Porque hay perros espirituales.
Bueno, ¿quién será? Ah, bueno, los chacales del desierto son perros. Y vuelan.
¿Y cuáles son los chacales del desierto en la vida del ser humano?
Ay, bendito. Está
todo
por ahí,
lo que actúa en contrariedad.
Pues entonces, mira, por eso es que eso se pone como prueba, porque los chacales son animales de desierto y siempre los usan en la escritura como analogía de demonios, de lo malo. Pues entonces, el perro, el ejército tenía que bajar. ¿Cuántos eran cuando empezaron? Como 30.000. 30.000, 3.000, 300. Es un por ciento. 1% de la totalidad de lo que había. ¿Verdad? 1%. Entonces, quiere decir que cuando vino la prueba, ok, los que tenían miedo se fueron. La prueba era que, mira, no te quiero en este ejército si vas a ser un chacal. Pejo.
Yo no serví en el ejército, gracias a Dios por ello, pero no deja de ser el que entendamos y analicemos cómo se vive una vida, la vida de soldado, de ejército. Y este señor lo recurre. No llegaste ahí, ¿verdad?
A guerra no, aunque me clasifican de guerra.
Pero fuiste no. Militar.
Sí.
Con uniforme y todas esas cosas, pero y actividades.
Y a las 2 de la mañana ponerme el uniforme y reportarme y zar en fogona.
Y que te molestaban el sueño y esa cosa, de la camita, la comodidad.
Este turno de 16 horas.
Es decir,
era que se ríe.
En ¿sabes? Esta existencia. ¿Sabes? el hombre ha vivido experiencias de las cuales jamás ha cumplido entender en la totalidad. Hay muchas cosas que yo no entiendo. ¿Por qué aquel color verde? ¿Y por qué aquel otro color verde? Dos colores verdes, pero distinta tonalidad. ¿Por qué? ¿Y por qué en una sola tonalidad? ¿Una sola? ¿Por qué?
A Dios le gusta la variedad.
Ah, en toda la creación existe variedad. De hecho, comprueba esa actividad del Padre Creador y que Él es, ¿qué cosa? Guarren lo repetí hace un momento atrás. Dios es todo en todo. Nada hay en la actividad del ser humano, nada hay en esta creación de la tierra que no tenga que ver con la intervención personal directa del Padre Creador. ¿Cómo lo comprueba Él? ¿Cómo Él nos da evidencia de ello? Algo que muchas veces hacemos, es decir, si muchas veces lo hacemos, pero que sí debemos hacerlo muchas veces. Y eso que hacemos normalmente lo concluimos. ¿De qué manera? ¿Qué significa la conclusión? Concluimos algo. ¿Qué significa eso? Ello comprende administración autoritaria, o sea, autoridad, administración de la autoridad. El silencio está preguntando algo, o sea, mi silencio está preguntando algo. ¿Qué autoridad? ¿Autoridad de qué? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde podemos nosotros analizar correctamente y con eficacia, es decir, con resultados positivos o negativos, como es el caso, la verdad divina? La autoridad del Padre Creador, ¿cómo podemos confirmarla? Hay dos maneras: observar analíticamente la creación toda, esa es una manera, y la otra, porque la historia incluye todo eso, todo esto es historia, este edificio no fue hecho, fue hecho por parte de la historia, ¿por qué, para qué es parte de la historia? Pero la segunda es, ¿cuál fue la primera? La creación. ¿Y la segunda?
Tu pueblo.
Sí, pero una palabrita que sea más descriptiva, generalmente. La tierra, que lo incluye todo. Pero no olvidemos esa palabra muy expresiva, muy del análisis, que es el concepto ¿y por qué y para qué? Esa es la clave. Estoy esperando que alguien me la tirara, hombre. Propósito. Hay un propósito en la mente del Padre. Habilidad que Él ha puesto en la mente del ser humano. Y eso se manifiesta cuando Dios dice, voy a ser el hombre como yo. O sea, Dios determina procrearse a sí mismo, ¿cómo? A través del ser humano. Y lo hace. Digo, lo hizo. ¿Cómo? Con su hijo. ¿Y qué está haciendo Dios con el resto de la humanidad? Se citó al principio un versículo de este libro, dice: hasta que aquel sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios está formando más Cristos, más hijos de Él, en cada uno de nosotros. La pregunta clave aquí es: ¿entendemos lo que esto significa? ¿Entendemos el concepto expresado en esa simple palabra de propósito? ¿Qué propósito hay en ello? ¿Qué propósito hay aquí en un grupito de cuántas contamos? 15, 16, 17 personas normalmente. Y grupitos así como nosotros que habrá en otros lugares, en otros idiomas, países, con el mismo propósito, siempre guiados por la mentalidad espiritual divina. Estamos aquí por determinación del Padre Creador. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Y por qué no llenar este salón, este espacio aquí? ¿Alguien me recuerda algo de la Escritura? ¿Quién me resume la Escritura ahí? Estoy pidiendo, preguntando, un resumen abarcador de la Escritura. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿Qué somos todos en conjunto? ¿Qué somos todos en el otro, con el otro grupo, en conjunto con el otro pueblo, con la otra ciudad, con la otra nación? ¿Qué somos? Actividad del Padre Creador. Dios es todo en todo. Él está creando. ¿Creando qué cosa? ¿Y con qué propósito? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios nos hizo a cada uno de nosotros? En persona, individualmente y en grupo como estamos. Grupo minúsculo de 15, 16, 18, 20 personas de vez en cuando. Otras veces puede ser más. Cuando nos reunimos en una fiesta, un día de fiesta anual, puede ser más. Pero todo tiene ese concepto de propósito. El propósito del Padre Creador, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo Él nos singulariza? ¿Cómo la Biblia singulariza al hombre? El Adán. Adán, el ser humano. Cualquier ser humano, un Adán. Adán, 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 Adán. La humanidad, Adán. Tanto pluralizado como simplificado. Adán, el hombre, Adán, la obra de Dios, Adán. ¿Para qué? Con un propósito. Dios nada hace sin propósito. ¿Cuál es el propósito divino? Vosotros sois Adanes. Vosotros sois dioses. Dios está creándose a sí mismo en cada ser humano.
Yo no creo que hay más de un Dios.
¿Perdón?
Yo creo que no hay más de un Dios.
¿Más de?
Dios está creando Dios.
Ah, dioses.
Pero cuando uno dice dioses, uno está hablando de diferentes mentalidades. Hay que tener en mente que cuando Jesucristo cita eso, hay que prestar la atención bien de cerca en el contexto que Él lo dice, lo que estaba sucediendo allí y también lo que estaba sucediendo allá en el Salmo 82. para entender por qué Salmo 82, porque ¿quién fue el que dijo eso? Él mismo, allá en el Salmo 82. Porque si nosotros somos miembros, Dios nos está haciendo miembros de una familia. Y esa familia se compone de seres que son poderosos. Eso es lo que significa la palabra Elohim, que está traducida a Dios. Cuando dice Dios en el Salmo 82, que Dios trae esa reunión de los dioses, él está hablando de que hay un concilio, hay una reunión, y él mismo es el que, ¿cómo se dice? To convene, el que trae, el que llama a la reunión,
el que reúne,
el que reúne, sí. Y él comienza a hablar, déjame subir porque no quiero citarlo de una manera incorrecta. Vamos a Salmo 82. Porque hay que tener en mente que cuando Dios usa eso, cuando Yeshua usa eso, cuando Él lo trae en aquel momento frente a aquellos judíos, frente a aquellos fariseos, Él está citando el mismo contexto, no solamente palabras, pero el mismo contexto. Te voy a explicar el porqué. Él no está tratando de ganarse a ellos, como, mira, no saben ustedes que ustedes son igual que yo y que yo. Él no está tratando de ganar favor con ellos diciendo eso.
No, lo que está ocurriendo es que ellos están acusando de que él se hace llamar hijo de Dios.
Ajá.
Y él dice, pero al otro lado le dice, Dios dice que ustedes son dioses, y porque yo digo que soy hijo de Dios.
Uh-huh. Eso mismo, dímelo más simplificadamente, como un agricultor. ¿Cuál es la acción más abarcadora, más productora del agricultor? Labrar la tierra, ¿con qué propósito?
Para recibir
cosecha. ¿Qué usted hace en el patio de su casa para lo que usted quiera hacer? Usted cuida las cosas, usted prepara el ambiente, las circunstancias, todo lo reúne, siempre con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que haya multiplicación, o más bien reproducción. ¿Qué vemos ahí? Dios se está manifestando a cada quien con la simpleza de sembrar una mata, una semillita de tomate, semillita de tomate, o más bien de ají, un ají picante. ¿Qué tamaño tiene una semilla de un ají picante? Si usted la pone así en el dedo de su mano, es casi invisible. El tamaño de una semillita de ají picante. Pero esa semillita usted la siembra y la cultiva. Y el silencio tiene propósito. Si usted cultiva esa semilla que siembra, va a obtener propósito, resultado positivo, multiplicación. Dios se está multiplicando. En la actividad de cualquier ser humano, ¿qué vemos? Multiplicidad. Que haya duplicidad, multiplicidad, mucho más. El hombre fue creado con esa característica muy espiritual del Padre Creador, que Dios se está creando a sí mismo. Y cuando una pareja, un femenina y masculino, se unen y esperan reproducción, esperan hijos, el propósito divino se manifiesta en toda actividad que vemos en la tierra. En el ejemplo de la semillita de un ají picante, que es lo más minúsculo que yo puedo encontrar de una semillita, aunque hay semillitas todavía más simples. ¿Conoce usted la semilla de una maraca? Una mata de maraca, la semilla de la mata de maraca. Algunos no saben lo que es una maraca. Creo que una maraca es un instrumento de música. No. Para el agricultor la maraca es una planta comestible que se come, muy buena. Y se la comen los animales. La hoja verde, el animal se come la maraca. Y el ser humano se come la raíz. La base sólida de la raíz. La raíz principal de la maraca. Y eso es benéfico. Es alimento. Pero para que eso sea productivo hay que darle seguimiento, o más bien mantenimiento. Hay que darle seguimiento positivo, que todo lo que se haga alrededor de esa mata, arrimarle terreno fértil, si no llueve, pues si no hay agua, por ejemplo, si hay un patio, pues hay escasez de, no llueve, así día, pues yo voy de un tanque que tengo lleno de agua cuando llueve y lo tengo, está media hora porque lo he vaciado casi en estos días, voy y riego a las matas que necesitan agua porque yo quiero que me produzcan algo. Tengo unas matas plantadas aquí por allá de frutos, vegetales para comer en la casa y demás, ahí en el patio, pero no llueve, me busco agua de mi tanque, agua de que vino del clima de arriba, no agua de río, de cualquier río, aunque el agua de los ríos también es fertilizante, pero no tan buena, no tan pura como la que cae de la nube, la cual yo recojo un tanque grande que tengo y esa agua le riego a las matas y crecen. O sea, todo es un cultivo. El agricultor, y esta Biblia no habla del agricultor que siembra, y para que él sembrar y recibir producto, lo que él hace con la tierra, rompe la tierra en terrones, lo convierte en polvo, en lo más fino posible, y busca la semilla correcta, y la siembra correctamente, y le da cultivo. Ese cultivo, qué cuidado que hay que darle. Eso llevémoslo a nuestra vida, a nuestras acciones con respecto de la verdad que Dios nos provee. El propósito para el cual Dios nos llama a nosotros. Y ahí es donde quiero llevar para concluir hoy. ¿Cuál es ese propósito? Un grupito que contamos aquí, 20 personas vimos, más o menos. Un grupito, 17, 18, 20 personas, nos reunimos aquí todos los sábados con el favor del Creador y hablamos de estas cosas con un propósito. Y siempre el Eterno como que nos provee algo que no nos ha provisto hasta ahora de aquel pasado. Y algo de que yo un poco he hablado es de esa labor del agricultor. Y hay capítulos en esta Biblia de cómo el agricultor prepara la tierra, cómo selecciona la semilla, qué hace y cómo la siembra, y luego el cultivo. O sea, este libro es historia de toda actividad física que el Padre Creador determina con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dios lo dio desde el principio, el texto sabatino. Vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo a sí mismo en cada uno de nosotros. ¿Por qué quiero concluir con este detalle específico? Porque quiero que entendamos por qué somos lo que somos y por qué hay grupitos así como el nuestro en tantos lugares del mundo, en diferentes idiomas, sin duda, que hoy en día, con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, como es el Internet, en el idioma que usted quiera, por Internet le informan a ustedes dónde hay personas que creen las mismas creencias nuestras. No sé si ustedes se han puesto a jugar en sus computadoras para ver si encuentran personas con las mismas creencias nuestras. es decir, de análisis bíblico de cómo Dios nos lo provee a nosotros y se lo provee a otros grupos, a otras personas en otros lugares del mundo, en diferentes idiomas. Lo podemos conseguir. Hoy en día la tecnología se ha multiplicado a la tal manera que cuando el Mesías llegue aquí, y hay que entender, y vamos a explicar un día de esto, un día entero, o dos horas, lo que sea, hablando qué cosa es eso de el Mesías, qué es eso, ese personaje, qué cosa es eso. O hablamos de Jesucristo, sí, o Cristo, o el Hijo de Dios, todo eso, pero ¿qué sentido hay en nuestra mente cuando utilizamos esos nombres que nos identifican con ese ser creador quien nos hizo a cada uno de nosotros? Y por quien, por su expresa voluntad, nos reúne aquí, ¿cuántos somos? Hoy pueden ser que hagan 18, 20, el sábado próximo puede ser 15 o 20, o 25 o 30, Dios es el que determina. Porque aquí no hay ni la autoridad ni el deseo de imponer obligación a que estemos aquí. ¿Quién le ha indicado a usted alguna vez que usted tiene que estar aquí? Yo no puedo decir que lo he hecho. Yo nunca le he dicho a ustedes, ya ustedes tienen que estar allí, le tienen que ir allá. O a veces he dicho, bueno, el sábado hablaremos de este tema. Bueno, pero es una invitación, pero que no va directamente o exclusivamente a usted en particular, sino a todos los que quieran, ¿no? Dímelo otra vez. A los que Dios traiga. Esa es la clave. Porque eso explica con razón y propósito específico ese propósito que Dios es todo en todo. No estamos aquí por voluntad nuestra, esto es voluntad divina. Estamos aquí el tiempo que estemos por voluntad divina. Hablamos lo que hablamos en ciertas circunstancias por voluntad divina, y yo diría circunstancias mayoritarias en cuanto a lo que hablemos, porque todo, si Dios ha estado aquí presente en nuestras mentes, vamos a recordarlo en el futuro. Algo que se dijo hoy aquí, que a lo mejor ya usted no lo recuerda, pero lo va a recordar en algún momento en el futuro. Como hoy podemos recordar experiencias del pasado. Según la Biblia me dice que eso yo lo puedo y lo debo hacer en determinado momento. Dios da instrucciones de varias maneras, varios métodos. Él usa un método muy popular, muy humano, el del látigo, pero también usa un elemento muy simple, la paz. O expresado en una palabrita muy clave, el amor divino. Estamos aquí por ese amor divino. Somos lo que somos por ese amor divino, por voluntad de Él. Ninguno de nosotros estamos aquí por nuestra voluntad. Dios es el que nos lleva de su mano. Ahora, Él nos indica y nos pide, nos da instrucciones de cómo Él administra ese llevado de manos, por así decirlo, esa actividad que Él nos va llevando. Porque cuando comenzamos acá, que René comenzó al principio hablando de cuando salimos de allá, que no salimos, Él explicó que nos salieron, o sea, nos sacaron de allá, y aquí estamos. ¿Y qué ha transcurrido? Todo ha sido por la voluntad divina. Indistintamente de lo que hayamos pensado o actuado, hecho o no hecho, en nuestra voluntad, o sí, no, en nuestra voluntad, en nuestro capricho, todo, en todo, es por obra del Padre Creador. No olvidemos que podemos respirar aire en la medida que lo describamos, si en medida de metros cúbicos, de pies cúbicos, de pulgadas cúbicas, cuánto aire, cuánta humedad en el aire, eso no importa. Ese aire, lo que hay en él, por voluntad divina, es un regalo que el Padre nos da. Y en ello el Padre, ¿qué es lo que está haciendo? Regalándonos vida física por el momento, pero nos está instruyendo también en que toda esta información física, que así llamamos, tiene un propósito. En la mente del Padre, el propósito espiritual, porque Él es Espíritu. Meditemos estas cosas, y siempre en nuestra meditación, cuando la Biblia nos habla que en la noche que nos recostamos en la cama y buscamos el sueño, pero que el sueño no llega y no nos dormimos, ¿y qué hacemos? Me pongo a pensar en escrituras, pasajes de la Biblia. Mire, si algo quiere usted aprovechar positivamente para dormirse, medite en la escritura. Léase uno, dos, tres versículos de la Biblia para acostarse y usted medite en ello y se va a dormir rapidito. Dios obra de toda manera, Él es todo en todo. Si no nos dormimos, es porque Él así lo quiere. Si nos dormimos rápidamente, es porque así lo quiere. Y Él lo provee. Nada hay que el hombre pueda hacer por sí. Es decir, por sí mismo, no. Todo es por voluntad del Padre Creador. ¿De qué estoy hablando? La autoridad única. Únicamente verdadera. Porque hay autoridades, pero autoridad verdadera, Dios el Padre Creador, la cual nos regaló, ¿cómo? En su Hijo. Y en ese nombre le pedimos que nos dirija hasta el próximo sábado, será René.
Voy a cantar una más.
Vamos a cantarla. La una. René quiere cantar una canción más.
Bueno, yo...
Eso...
Todo exactamente. Todos queremos cantar. Página 80. 80. De ti grandes cosas se hablan. Yo no sé si ustedes saben que la melodía de esta canción es la melodía del himno nacional de Alemania. Sí. Página 80.
¿Y sabías tú que Alemania está en consideración a nuestro Padre Creador a la par de Israel?
Página 80, de ti grandes cosas. Cali, danos el la.
De ti grandes cosas se hablan, de mi Dios, Sion, ciudad. Tienes grande en fidelidad, te formó para en ti morar. En la roca eterna firmada, quien te promete podrá de gran salvación rodeada, puedes confiar que el mal no te vencerá. De los ríos de aguas vivas, brotando del eterno amor.
Sana y bosque libras, de necesidad no hay temor.
Con tal río quien desfallecerá, pues su sed le saciará. Gracia como la que Dios provee, nunca por las edades nos faltará. Es la nube y su esplendor sobre cada habitación, es la gloria y la protección de quien es nuestro Redentor. De ti grandes cosas se habla, de mi Dios, oh Sion, ciudad. Quien grande es tu fidelidad, te formó para mi morada.
Eterno Padre, al final de esta reunión venimos a ti pidiendo tu bendición, que lo que se habló lo podamos analizar a la luz de las Escrituras y con la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos ayudes, Padre, a entender las profundidades de tu palabra y cualquier laguna que tengamos en el entendimiento, y que quede como un vacío, que tú lo llenes con tu verdad y no con nuestras propias especulaciones. Te pedimos, Padre, que nos ayudes con eso, porque esa es la tendencia humana, y todavía somos muy humanos, todavía necesitamos la guía de tu Espíritu para llevarnos a toda verdad. Te pedimos, Padre, por todos nuestros hermanos que se encuentran en otras partes del mundo, que se están reuniendo de la misma manera para escuchar tu verdad. Te pedimos también por aquellos que estén enfermos, que tú intervengas por ellos, y los sanes, y los cuides, y los traigas de nuevo. Y te pedimos, Padre, que la sanación espiritual, que es la más importante, que tú continúes con tu obra en toda la iglesia y traernos un día todos juntos en la unidad del Espíritu. Te pedimos estas cosas y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.
Y así sea.